Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martí y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este programa que preparamos todos los días con muchísimo gusto para presentarle una selección de los temas sociales y políticos más importantes de la agenda informativa, aquellos asuntos que nos parecen pertinentes compartir con ustedes. Pues estamos en esta fase de expansión, de multiplicación, en la que cada día se rompen récords de contagios de la variante Omicron del COVID-19, tanto en Jalisco como en México, de tal manera que la primera parte del programa se la vamos a dedicar a hacer un recuento donde estamos parados en términos de la pandemia, también pues los temas que son van de manera complementaria con este crecimiento, la dificultad para acceder a pruebas y las recomendaciones que plantean también las autoridades y otro tipo de riesgos que se prevén ante la saturación hospitalaria que eventualmente llegará, pero lamentablemente pues como ya lo habíamos anunciado, vamos a tener probablemente 2 semanas en las que nos vamos a acostumbrar a este tipo de notas, que cada día se van rompiendo los récords de contagios. Ayer se reportaron 44 mil contagios en todo el país, la cifra récord, pero no nos puede sorprender que próximos semana probablemente hablemos de hasta 100 mil contagios diarios. Este es el ritmo vertiginoso que está adquiriendo la transmisión del virus SARS-CoV-2 a través de la variante Omicron. Vamos a tener también un apartado sobre el tema de desaparecidos, también las protestas que están haciendo diversos colectivos porque no encuentran un respaldo del gobierno estatal para pues dar con éxito en la búsqueda de sus hijos ausentes. Hay declaraciones que recoge el diario Milenio sobre representantes de diversos colectivos. Y hacia el final del programa vamos a hablar con el presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez, y tiene que ver con esta lucha que está emprendiendo contra la empresa Capcycle para que por fin regule el basurero de Matatlán, que está ubicada en ese municipio allá en Tonalá, quejándose pues de que muchas veces se considera este municipio como la zona trasera, el patio trasero de la zona metropolitana de Guadalajara, y hay una queja, un reclamo de las actuales autoridades que encabeza Sergio Chávez, que como usted recuerda fue postulado por el partido Morena. En la primera parte tendremos una entrevista con Víctor Manuel González Romero, ex rector de la Universidad de Guadalajara, y quien a lo largo de estos prácticamente o ya casi 2 años de la pandemia ha hecho un análisis muy meticuloso acerca del crecimiento de los casos de contagios. Es el programa que tenemos en esta tarde para ustedes, lo invitamos a quedarse. Muchísimas gracias a las personas que nos están sintonizando directamente a través del 104.3 de frecuencia modulada en el área metropolitana de Guadalajara, en otras emisoras de la red de radio de Universidad de Guadalajara a través de internet o a través de nuestras redes sociales. Nos puede ver y escuchar directamente a través de las cuentas de Cosa Pública 2.0, tanto en Radio Universidad de Guadalajara como directamente en las cuentas de este programa. Gracias por estarnos acompañando, por estarnos sintonizando. Le agradezco a Alejandro Coronado, que está tanto en la asistencia de producción como en controles en esta tarde. Y bueno, esperemos que más tarde se incorpore nuestro compañero, mi compañero Jesús Estrada, está justamente acudiendo a las tareas de vacunación, de refuerzo que ya se están aplicando para todo el personal universitario. Vamos a esta primera nota. Jalisco superó su récord de infectados de COVID-19 en un día. Anoche el gobierno del estado reportó 2,247 casos. Esa cifra dejó atrás a la registrada el 22 de enero de 2021, que fue de 2,148 contagiados. Ya casi un año que se tenía ese récord, el 22 de enero de 2021, y el día de ayer se supera esa cifra. Pero como le digo, al ritmo actual de contagios, seguramente en los próximos días tendremos más récords superados día tras día. A la par de esto, los tapatíos también batallan para conseguir pruebas gratuitas. Tal es el caso de Ernesto Álvarez. Él inició con síntomas de COVID-19 el martes, cansancio, dolor de cuerpo, fiebre y escurrimiento nasal. Se aisló y en la empresa para la que trabaja le pidieron hacerse una prueba. Ese mismo día llamó a la línea de radar Jalisco, que es el 33-35-40-30-01, y de la Secretaría de Salud Jalisco, 33-38-23-32-20, para agendar una cita. Sin embargo, se llevó una sorpresa. Tras insistir durante todo el día, cuando le respondieron, le comentaron que ya no tenían pruebas por el alza de contagios y le dijeron que debía esperar al menos 7 días. Ernesto compartió que pagar por una prueba en un laboratorio privado no es una opción, pues tendría que gastar dinero de su salario que no había contemplado. Este es un testimonio que recoge el diario El Informador sobre este batallar que están teniendo cientos o miles de personas, tanto en la zona metropolitana de Guadalajara como en otros puntos del estado, al tener estos síntomas y ante la necesidad, en muchos casos propia o por exigencia de la empresa para la que trabajan, de hacerse una prueba. Debido a la falta de pruebas, Radar Jalisco dejó de agendar citas por al menos una semana para la realización de los test COVID en la metrópoli, según corroboró El Informador. Quien atendió el teléfono añadió que quizás hoy lleguen 100 pruebas que se asignarán a los que se comuniquen primero. En el número de la Secretaría de Salud Jalisco se respondió después de 40 intentos y el operador señaló que tienen disponibilidad hasta mañana. No obstante, los interesados deben esperar a que regresen la llamada para que confirmen la fecha de la cita. Se dio a conocer que los resultados de la prueba PCR tardan hasta 5 días debido a la demanda. Esta cita, la saturación que tiene este sistema, de los sistemas públicos para ofrecer pruebas. El lunes, durante la rueda de prensa que ofreció el gobernador, se informó que las llamadas a Radar Jalisco aumentaron de 65 que se estaban celebrando cada día a 550, de las cuales 9 de cada 10 cumplían con el requisito para poder agendarles una cita. Por otra parte, ayer se repartieron 50 fichas en la estación Zapopan Centro del Tren Ligero, que estas terminaron de una manera muy rápida. El gobierno del estado comunicó que tiene 110,000 pruebas de antígenos para aplicar en estos espacios, cuyos resultados están disponibles en máximo de 15 minutos. Y bueno, como ya dijimos, Jalisco rompió su propio récord de contagios en una sola jornada. Y también se informó que en las últimas 24 horas rompió su propio récord de contagios en todo lo que va de la pandemia. Y en un recuento solamente de 10 días, en los primeros 10 días del año, en un recuento que hizo el diario Mural, revela que los contagios de COVID-19 tienen el acelerador a fondo. Del primero al 10 de enero se han confirmado 11,347 casos de coronavirus en el estado, de los cuales 9,519 se notificaron en los últimos 6 días. Este incremento es el resultado de las festividades y reuniones de Navidad, pues según expertos, el virus tarda 7 días en incubarse. La curva de contagio seguirá creciendo debido a que todavía se prevé un impacto por los festejos de Año Nuevo. Durante la semana del 27 de diciembre al 2 de enero se notificaron en promedio 39 contagios al día, mientras que ya en los siguientes días, del 3 al 9 de enero, se incrementó a 1,226 casos cada 24 horas. ¿Ve usted el contraste para saber dónde estamos parados? En la semana del 27 de diciembre al 2 de enero, 39 casos reportados por día, y ya del 3 al 9 de enero, 1,226 casos cada 24 horas. No es cosa menor, la velocidad de crecimiento supera por mucho cualquier cosa que hayamos visto antes. La diferencia en promedio de casos nuevos y casos activos de una semana a otra es abismal. Esto declaró Carlos Alonso Reynoso, investigador de la Universidad de Guadalajara y experto en salud pública, con quien hemos hablado en varias ocasiones sobre este crecimiento. En los primeros 10 días de diciembre se notificaron 1,528 casos de COVID, un promedio de 153 al día. El gobernador del estado reconoció que hay indicadores que tienen un comportamiento similar a enero de 2021, cuando Jalisco vivió su peor crisis de la pandemia, pero se está lejos de tener una crisis. No estamos en una circunstancia similar a la de enero del año pasado, no en los efectos que están teniendo estos casos en términos de defunciones, fue lo que declaró el gobernador Enrique Alfaro hace un par de días. Y bueno, con este recuento, en cuestión de defunciones, el año pasado se habían confirmado 558 víctimas mortales de este virus SARS-CoV-2, actualmente van 39. El mandatario de Jalisco admitió un crecimiento acelerado tanto en contagios como en casos activos, incluso por encima de olas anteriores. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud de Jalisco, en el estado hay 7,906 personas que iniciaron síntomas en los últimos 14 días y que están en posibilidad de contagiar a otros. El 13 de enero del año pasado había 7,997, el pico máximo de casos activos en las dos olas que ha tenido Jalisco llegó a casi 11,000 personas infectadas. Aunque Alfaro señaló que la ocupación hospitalaria es baja, se ha visto un incremento en los últimos días. El primero de enero había 155 personas internadas, mientras que el lunes eran 261, un aumento de 68%. El pico máximo de hospitalizaciones se tuvo el 23 de enero de 2021, cuando había 2.013 personas tanto en hospitales públicos como privados. Bueno, en este contexto, ayer comenzó en Jalisco la aplicación de refuerzo de la vacuna contra COVID a directivos, docentes, personal administrativo y de apoyo a la educación en escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos que laboran en Jalisco y recibieron una dosis de CanSino en la jornada de abril y mayo del año pasado. En esta ocasión, el biológico que recibirán pertenece a la empresa estadounidense de biotecnología y farmacéutica Moderna y cumple con los requisitos de calidad, seguridad y eficacia que exigen las autoridades sanitarias para ser aplicada a la población. Esto informó la Secretaría de Salud en un boletín el día de ayer durante un recorrido realizado ayer en el macromódulo que se instaló en el CUSEI, en este centro universitario de la Universidad de Guadalajara, que se encuentra allá en el sector Reforma, entre Avenida Revolución y Marcelino García Barragán. El secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, destacó que del 12 al 16 de enero se prevé inmunizar a más de 161 mil trabajadores de la educación en los tres macromódulos del área metropolitana de Guadalajara y 11 municipios en el interior del estado. Hoy estamos arrancando una jornada de vacunación impresionante. Más de 161 mil maestros y personal de instituciones educativas va a ser vacunado, va a recibir su refuerzo con el biológico de Moderna. Hoy lo vamos a hacer a diferencia de las jornadas de hace poco más de un semestre, que fue de prácticamente 10 días. Hoy lo vamos a hacer en 5 días, fue lo que destacó el secretario de Educación del estado. Y también se informó que hasta el momento más de 70 mil trabajadores habían hecho su cita a través del sitio de vacunación Jalisco. Invitó a quienes no han agendado hacerlo en cuanto antes. También participó en este recorrido el rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, Francisco Muñoz Valle, y él explicó que gracias al trabajo conjunto de las autoridades estatales y de la Universidad de Guadalajara, tan solo en 2 macromódulos del área metropolitana de Guadalajara y 8 módulos en el interior del estado, se prevé aplicar más de 30 mil dosis por día en beneficio de la comunidad educativa y de toda la población. Dijo que en el CUSEI y en el Centro Cultural Universitario se van a aplicar 16.800 dosis por día, y en el caso particular de los centros universitarios regionales, donde también se instala un módulo de vacunación, 15.287 dosis por día, para un total de 32.000 dosis por día en los módulos que solamente va a administrar la Universidad de Guadalajara. Y se recogieron declaraciones de la doctora Ana Gabriela Mena Rodríguez, directora general de Salud Pública de la Secretaría de Salud del Estado, y ella dijo que el personal educativo que ya tiene otro esquema de vacunación completo con otro biológico no necesita esta dosis de refuerzo. Al haber accedido a otro esquema de vacunación, están ya reforzando su sistema inmune. Entonces, lo que nosotros recomendamos es que esta aplicación sea para aquellos maestros que se pusieron CanSino en abril y que al menos tienen más de 6 meses de una aplicación. Y bueno, usted recordará que al inicio de la semana, el lunes, el gobernador Enrique Alfaro dio a conocer los resultados de las medidas anunciadas y tomadas en la mesa de salud, entre otros la obligación de presentar certificados de vacunación o pruebas de PCR negativas para ingresar. Se está anunciando que se va a multar, al menos en Tlajomulco, al menos con 26 mil pesos a los negocios que no pidan certificado, los bares, casinos, antros, estadios y otros centros de convenciones o espectáculos de Tlajomulco tendrán una multa de 26 mil pesos que podría llegar incluso a la clausura si incumplen con pedir a sus clientes certificado de vacunación contra COVID o bien prueba PCR negativa para permitirles el acceso. Esto fue lo que declaró el presidente municipal de Tlajomulco, Salvador Zamora, en declaraciones que recoge el diario Mural. Y bueno, en otras notas, pues se está remarcando el retraso, también anunciando la aplicación de pruebas para detección de COVID-19 por parte de la Secretaría de Salud Jalisco, quien inició sin contratiempos la jornada de refuerzo de toma de pruebas y muestras para detectar casos sospechosos de SARS-CoV-2 con el fin de aislarlos y cortar cadenas de contagios del nuevo coronavirus. El refuerzo de esta estrategia es mediante citas a través de Radar Jalisco, aunque, bueno, por un lado se anuncian estas instalaciones de estos módulos en algunos casos móviles. De otro lado, pues hay reportes de parte de la población de que no se están teniendo los resultados y no se están atendiendo las llamadas de manera oportuna. Y lo que hay que recordar es que desde la medianoche de este día, es decir, la primera hora de este viernes, ya se van a exigir estos certificados de vacunación o las pruebas negativas de PCR para ingresar a bares, antros y otros centros de espectáculo. Vamos a la línea telefónica y vamos a agradecer al doctor Víctor Manuel González Romero, ex rector de la Universidad de Guadalajara y quien, como ya le explicaba, desde el año pasado ha hecho un análisis muy puntual y cotidiano de cómo estamos parados en términos de la pandemia. Doctor Víctor Manuel González Romero, muy buenas tardes, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, Rubén. Un saludo a ti y a todo el auditorio.
Muchísimas gracias. También un saludo para usted, doctor, y le agradecemos, que, como siempre, su disposición para platicar con nosotros. Bueno, atendemos las publicaciones que en sus redes sociales hace cotidianamente y, bueno, lo que tenemos es que el día de ayer se alcanzó un récord. ¿Qué nos dice? ¿Dónde estamos parados en este momento en situación de los contagios de COVID-19 en Jalisco y en el país, doctor González Romero?
Sí. Como bien lo mencionas, el día de ayer tuvimos récord en casos reportados, tanto a nivel nacional como a nivel estatal por Radar Jalisco. Se reportaron por Radar Jalisco 2.247, que es la cifra más alta que hemos tenido en toda la pandemia. Eso es en contagios. Sin embargo, habrá que observar que en muertes ayer se reportaron 6. Uh-huh. Entonces, esta variante que tenemos es muy contagiosa. Mucha gente se infecta, pero mucho menos gente está falleciendo que en meses y en el año pasado. En cuanto a hospitalizados, se reportaron 350. Ha estado subiendo el número de hospitalizados, pero muy diferente al año pasado. Mira, en resumen, ayer se reportaron 2.247 casos.
Sí.
Si vemos cuántos se reportaron hace un año, es mucho más que los que se reportaron hace un año. Sin embargo, en hospitalizados se reportaron mucho menos que el año pasado y en muertes todavía menos que el año pasado. El año pasado andábamos en casi 100 muertes por día, ahorita andamos en 6.
El cambio es sustancial, ¿no? Es decir, parece ser que se está confirmando en Jalisco la manera en cómo se comporta esta variante Omicron, como ya se había registrado en Sudáfrica, en Gran Bretaña, un crecimiento exponencial muy acelerado, pero menores hospitalizaciones y menores defunciones.
Así es, parece que en parte se debe a la propia variante, o sea, al propio Omicron, a las características, es lo que se cree, aunque no hay mucha seguridad en eso. Lo que todo mundo coincide es que el gran efecto es la vacunación y la inmunidad que se adquiere por quienes ya fueron contagiados. Entonces, la vacunación y los contagios previos es lo que están haciendo que esta variante no sea tan grave en cuanto a hospitalizaciones y sobre todo en cuanto a muertes.
Ahora, un aspecto preocupante, doctor Víctor Manuel González Romero, ya lo hemos hablado con otros especialistas también, es que si bien hay menos posibilidades de enfermarse de gravedad, de caer hospitalizado, de fallecer, el alto número de contagios podría eventualmente saturar los sistemas hospitalarios, los sistemas de salud.
Así es, o sea, aunque el porcentaje de los que requieren hospitalización es mucho menor que antes, al haber muchos más contagios, como correctamente lo mencionas, pues se pueden llegar a saturar los hospitales. De hecho, las predicciones de la Universidad de Washington, que tiene un instituto que predice esto, pues dicen que para principios del próximo mes prácticamente vamos a rebasar los 2.000 hospitalizados, o sea, unas casi 10 veces los que tenemos ahorita. Entonces, sí, esa es una parte preocupante. Otra parte preocupante es que si bien no es tan grave en cuanto a las probabilidades de que alguien infecte, muera, la cantidad de personas que se están infectando está provocando muchas incapacidades.
Así es.
Personas que no van a poder ir a trabajar. Ya lo hemos visto con los pilotos de avión y lo vamos a ver prácticamente en todos los ámbitos. Entonces, esto es otra variante del problema que antes no teníamos. O sea, la gran cantidad de personas que pueden estar en incapacidad de ir a trabajar, ya sea por incapacidad porque realmente no pueden o porque con los criterios actuales que se tienen, que no han cambiado respecto a las variantes anteriores, pues se les dan más días de incapacidad de los que realmente se requieren para esta variante. Esta variante ya sabemos que en Estados Unidos son 5 días los que las personas se tienen que cuidar y aquí en México todavía se habla de 14.
¿Y para usted cuántos serían necesarios o suficientes? Es decir, si una persona tiene síntomas, ¿cuántos días debería aislarse?
Bueno, mira, sin ser epidemiólogo, simplemente por lo que veo en otros países y en otros lados, yo creo que cuidarse unos 8 días, 10 días después del contacto, después de la infección, sería suficiente. Pues habrá que ver cómo el Seguro Social y todas las áreas ajustan sus parámetros a esta nueva variante, porque si no vamos a tener un problema serio de servicios y un problema serio en las empresas también de producción. Entonces esperemos que actúen rápido, porque algo que no hemos aprendido es actuar rápido. Esto ya lo veíamos venir desde que empezó en Sudáfrica, entonces no hemos actuado con rapidez.
De hecho, tengo la impresión, no sé si la comparte, doctor, que en diciembre no solo la sociedad en general se relajamos las medidas sanitarias de protección, de no acudir a lugares concurridos, sino que el propio gobierno, por ejemplo, la medida de suspender vacunación las últimas 2 semanas de diciembre parece que es contraproducente a la luz de lo que estamos viviendo ahora. ¿O fue contraproducente?
Así es, o sea, es inconcebible que hayan bajado el ritmo de vacunación cuando se sabe que es pues la principal arma que tenemos ahorita contra el coronavirus. La principal arma de parte del gobierno, de parte de los ciudadanos, además tenemos el uso de la mascarilla. Pero si vemos el caso de Jalisco, si mal no recuerdo, ya el 21 de diciembre llegamos a 82% de personas mayores de 18 años que estaban con al menos una dosis de vacuna.
Sí.
Esa cifra no ha cambiado. O sea, las personas que se han vacunado de entonces a la fecha no han sido las suficientes como para subir de 82 a 83% siquiera. Entonces, ha estado muy lento el ritmo de vacunación y eso pues es injustificable. Como lo es también el que esta semana se están vacunando a los profesores con la dosis de refuerzo, a los que tuvieron CanSino, que pues ha habido mucha discusión acerca de su efectividad. Y ya la próxima semana, el lunes, ya empiezan clases. Entonces, el problema no es que empiecen clases el lunes, es por qué no se hacen las cosas que se tienen que hacer con más tiempo. O sea, se debió haber dado esta dosis de refuerzo hace 2 semanas para que cuando empezaran clases, pues ya tuvieran desarrollada la inmunidad respectiva.
¿Le parece que es riesgoso el regreso a clases presenciales tal como está previsto para la próxima semana? Aunque sea escalonado, pero de todas maneras se habla pues de un amplio, de cientos de miles de estudiantes que regresarían a la escuela en vivo.
Sí, mira, desde mi punto de vista, primero fue correcto el que se aplazaran 15 días las clases. Eso fue una medida que se hizo correctamente desde mi punto de vista. El que inicien las clases ya la próxima semana, me parece muy pronto. Yo creo que deberían esperar cuando menos una semana más para que ya hubieran desarrollado cierto nivel de inmunidad, de protección, los profesores para esto. Todo el mundo habla de que las vacunas están siendo eficientes por 6 meses. ¿Sí? Hay mucha discusión, hay muchos datos en esto, pero es lo que generalmente se acepta por 6 meses.
Sí.
Hace más de 6 meses es cuando se vacunó a los profesores con CanSino. Entonces, deberían haber, lo correcto hubiera sido que hubieran vacunado antes.
Sí.
Si hubieran vacunado en diciembre, pues a lo mejor pudimos haber empezado clases hace 2 semanas, pero no han empezado, y hay que recordar que tampoco están vacunados los niños menores de 15 años en este país, lo cual también me parece grave. Creo que es otro error. Deberían vacunarse. Las vacunas, algunas, la Pfizer en particular, está autorizada ya a partir de niños de 5 años en otros países, y en México, no por cuestiones científicas, sino por cuestiones económico-políticas, diría yo, no se ha autorizado.
Uh-huh. También la estrategia de vacunación, ¿cree que es la adecuada en estos macromódulos o debería empezar a descentralizarse y permitirse vacunación de una manera más ágil y más descentralizada, doctor Víctor Manuel González Romero?
Yo creo que la estrategia de vacunación no fue la adecuada desde un principio. No me parece mal que se hubiera empezado con macromódulos y todo esto, pero además de los centros de salud, además de los hospitales en donde ya hay personal, en donde ya hay gente que sabe vacunar y en donde la población sabe que vacunan, sabe que ahí es a donde normalmente se van a vacunar. Entonces, debió haberse hecho esto desde un principio, involucrar a centros de salud, a hospitales, desde un principio. Ahora, pues la perspectiva, ya si esta pandemia se convierte en endemia, todo el mundo está hablando que a lo mejor nos vamos a tener que vacunar cada 6 meses, entre 6 meses y un año, uh-huh, para las nuevas variantes que van a ir apareciendo. No sé si así vaya a ser, pero debemos estar preparados para ello. Y la única posibilidad que veo yo es pues aprovechar lo que ya tenemos, hombre. Claro. Los centros de salud, los hospitales, tantas farmacias que podrían hacerlo, pues nada más es ver en los países que van más adelantados que nosotros en vacunación cómo lo están haciendo, y así pudiéramos mejorar el sistema. Entonces sí, sin lugar a duda debe cambiar la estrategia de vacunación, si no, no van a poder, pues no hemos terminado ni todavía de vacunar con dosis completa ni al 60% de la población en México, creo que apenas vamos en 52% en Jalisco, y luego vamos a necesitar el de refuerzo, y luego va a venir la cuarta dosis, etcétera. Pues necesitamos aprovechar la capacidad instalada, que son los centros de salud, los hospitales, e incluso las farmacias que tenemos en el país, públicas y privadas.
Sí, doctor González Romero, volviendo a las tendencias, ya nos informaba al principio que rompimos récord el día de ayer. De acuerdo a las proyecciones, cómo va, prácticamente es una línea recta hacia arriba en este momento, la línea de casos de contagios. Se esperan semanas difíciles, estamos lejos de llegar al pico todavía. ¿Qué proyecciones hace? ¿Tendremos otras 2 semanas prácticamente de romper récords día tras día de aumento de contagios?
Sí, preocupantemente las proyecciones son que hasta finales del mes, casi principios de febrero, es cuando vamos a tener el pico de contagios. Uh-huh. Y luego vendrán los picos de hospitalizados, y esperemos que el de muertes sea muy leve. Entonces, sí, nos quedan un par de semanas que vamos a tener más contagios. De hecho, yo, como veo las cosas, el próximo lunes, que llegan a clases presenciales educación básica, vamos a estar en el nivel de contagios más alto que hemos tenido en toda la pandemia.
Así es.
A como se ven las cosas. Entonces, nada más, pues es nada más ver las gráficas, como tú dices, vamos hacia arriba. Entonces sí está, yo en el caso de el regreso a clases presenciales, yo creo que hubiera sido bueno haber esperado cuando menos una semana más para ver cómo sigue esto.
Algunos expertos como el doctor Alejandro Macías han enfatizado la grave o el rápido crecimiento de estos contagios, y se dice que es algo inusitado, me parece, no solo comparado con la propia pandemia que estamos viendo, sino con otras enfermedades.
Así es, yo he leído a algunos expertos en esto que dicen que es tal vez el virus más contagioso que hemos tenido en la humanidad. No sé si sea de este nivel, pero pues de que es muy contagioso, claro que lo es.
Sí, pues a seguirnos cuidando, doctor, le agradecemos mucho que nos haya tomado esta llamada y compartirnos esta información. Sí.
A seguir cuidándonos, y bueno, al mismo tiempo, como dicen, no hay que apanicarse, o sea, si bien es muy alto el nivel de contagios, que esa es la mala noticia, la buena noticia es que la letalidad, o sea, las muertes son muy bajas.
Así pues es.
Eso también debemos tomarlo en cuenta, y pues en lo personal cada quien, y también en las disposiciones que se tengan por las autoridades.
Muy bien, le agradecemos mucho de nuevo, doctor, muchas gracias por tomar esta llamada.
A ti, buenas tardes, un saludo a todos.
Igualmente, buenas tardes al doctor Víctor Manuel González Romero, el rector de la Universidad de Guadalajara. Lo invitamos a quienes quieran seguirlo en sus redes sociales, tiene una cuenta en Twitter, es VMGLEZR. Así, o buscando Víctor Manuel González Romero, seguramente le aparece su cuenta en Twitter, y cotidianamente publica estas gráficas, por ejemplo, a la que ya nos hacía referencia, publica los datos del día de ayer, hospitalizados 350, muertes por día 6 y casos 2247, en contraste un año antes, 1605 hospitalizados contra los 350 de hoy, 65 muertes contra las 6 que hubo ayer y 1670 casos por día contra los 2247 que hay ahora. Estos datos más las gráficas, las líneas con esta evolución histórica de los casos de contagios, de hospitalizados y de muertes, permite a simple vista un golpe de apreciación, pues darnos cuenta dónde estamos parados en el caso de los contagios y de la pandemia aquí en Jalisco en particular. Y bueno, antes de irnos al corte, solamente confirmar que lo que ya le estaba comentando antes de la entrevista, a partir de esta noche se va a exigir que se presenten certificados de vacunación que se pueden obtener muy fácilmente en la página del gobierno federal. Al buscar certificado de vacunación, solamente te pide, si ya te recibiste la dosis de vacunación, te pide la CURP y luego se te envía un correo electrónico con tu certificado de vacunación. Es muy fácil tramitarlo. Se va a pedir, como ya se sabe, al asistir a antros, a una fiesta, a eventos masivos. En caso de no contar con este documento, podrás presentar la papeleta de aplicación del biológico. Es decir, si no, por alguna razón no lo puedes obtener de este portal del gobierno federal, con el comprobante de que fuiste vacunado también puedes ingresar. Y también una prueba negativa de PCR con 48 horas de vigencia será obligatorio para las siguientes actividades: casinos, bares y antros, estadios, que bajarán aforo al 60%. Conciertos, salones de eventos, centros de convenciones y cualquier tipo de evento masivo. Esto empieza esta medianoche. Incluso se habló por parte del gobierno municipal de Guadalajara que habrá operativos de vigilancia, de inspección, para verificar que se esté cumpliendo por parte de los restauranteros, de los antros, de los dueños de estos lugares de esparcimiento, que se cumpla con esta medida. Y bueno, también en este contexto y de lo que ya hablábamos de las bajas que está ocasionando el alto grado de contagios de COVID-19 en esta cuarta ola, varios gobiernos municipales, empleados del gobierno del estado, han sido enviados a hacer home office como medida de prevención, o ya fueron aislados luego de dar positivos al virus. Hasta la noche del martes, el Instituto de Pensiones de Jalisco reportaba 41 trabajadores contagiados de un total de 850, la Fiscalía Anticorrupción 10, y también en varios gobiernos municipales hablaban de varios trabajadores que habían sido contagiados, de acuerdo a una nota del diario Mural. Nos vamos a ir a una pausa breve y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0 y hacia el final del programa la entrevista con el presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez. Vamos al corte y volvemos.
Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Regresamos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por seguir sintonizándonos. También le recordamos que puede establecer contacto con nosotros a través de las cuentas de Cosa Pública 2.0, tanto en Twitter como en Facebook. Vamos a estar al pendiente de sus mensajes y, por supuesto, con mucho gusto vamos a responder a cada uno de ellos. Lo invitamos a enlazarse con nosotros en estas cuentas. Y bueno, para cerrar la información que tiene que ver con la pandemia, como ya mencionaba al principio, también a escala nacional se rompieron récord de contagios. La Secretaría de Salud informó que en el país registró el día de ayer 44.187 nuevos casos de contagios de COVID-19, la mayor cifra durante la pandemia, para un total de 4.214.000 contagios, además de 190 muertes, para llegar a 300.764 decesos totales. Los más de 44.000 contagios representan la cifra más máxima de casos luego de que la dependencia reportara el sábado 30.671 y el martes 33.626, los números más altos durante la pandemia. Justo lo que conversábamos con el doctor Víctor González Romero y que ya hemos comentado otros días en este programa, que dado la tendencia tan alta de contagios, prácticamente nos deberíamos acostumbrar casi cada reporte diario de que emite la Secretaría de Salud, se indique que se batieron los récords del día anterior, y no nos sorprenda que eventualmente la próxima semana, en dos semanas, alcancemos casi los 100.000 contagios diarios, lo cual nunca había ocurrido durante toda la pandemia. También se informa por parte de la Secretaría de Salud que de los casos confirmados hay 222.221 casos activos que han presentado síntomas durante los últimos 14 días y suponen el 5% del total. Además, desde el inicio de la pandemia se han recuperado 3.373.000 personas. La ocupación media de camas generales se sitúa en 24% y el uso de camas de terapia intensiva en 15%. A diferencia de otros países, México pasó unas fiestas navideñas sin restricciones por la pandemia y pese al alza de contagios, el gobierno de López Obrador ha defendido su gestión de la crisis sanitaria y ha descartado una cuarta ola de COVID, pero bueno, evidentemente que ya estamos en ellas. Sería absurdo negar esta ola de contagios. Sobre la vacunación en el país, dentro del programa de vacunación se han administrado 152.7 millones de dosis, al sumar 440 mil durante la última jornada. Y de los 126 millones de habitantes, 82.5 millones ya tienen al menos una dosis, en tanto 74.5 millones ha completado su esquema de vacunación. Como bien indicaba el doctor González Romero, pues todavía falta para que una parte mayor de la población tenga el esquema completo. Y bueno, de estas tendencias de contagio de Omicron, sobre lo que ya hablábamos, recuperamos una nota en el diario El Informador. Recogen la voz de el infectólogo y experto que fue el encargado de combatir la influenza en el año 2019, Alejandro Macías. Él señaló que nunca una enfermedad infecciosa se había transmitido con la velocidad que lo hace la variante Omicron. El doctor Alejandro Macías estimó a través de sus redes sociales que a este paso en México la mitad de la población se infectará en las siguientes semanas. No hemos visto nada todavía. Los no vacunados se pueden poner muy graves y se pueden llenar los hospitales, las terapias intensivas. Está entrando con una velocidad sorprendente en todo el país, dijo el doctor Macías, y pronosticó que en los siguientes 15 días se va a infectar mucha gente al mismo tiempo, por lo que recomendó que quien pueda trabajar desde su casa lo haga, que se eviten aglomeraciones y principalmente usar el cubrebocas. El especialista dijo que con la variante Omicron se va a lograr una buena inmunidad de grupo, sobre todo a finales de febrero, cuando estima que ya pase la variante Omicron y por lo tanto se tenga un segundo trimestre más tranquilo, donde ya podríamos haber pasado lo peor de la pandemia, es el pronóstico de este especialista. Y también en unas declaraciones muy semejantes a estas, el crecimiento de casos de coronavirus en México ha sido espectacular y terrible debido a la variante Omicron, el virus más contagioso que ha experimentado la humanidad en su historia. Esto apuntó Samuel Ponce de León, coordinador de la Comisión de Atención a COVID-19 de la Universidad Nacional Autónoma de México, declaraciones que recoge el diario NTR. Subrayó que si bien esta variante tiene mayor virulencia que las anteriores y no provocará una mayor mortalidad, según evidencia científica, el aumento de casos podría generar problemas en el sistema de salud del país. Tanto los médicos que ven a pacientes como los sistemas de salud y los reportes que hay alrededor del mundo corroboran que esta es una variante que tiene menos virulencia, que desde luego no aminora el problema porque es mucho más transmitible, en entrevista para el informativo NTR. Y él calculó que en las próximas semanas México vivirá un continuo crecimiento de contagios, por lo que es un llamado a la población a no relajar las medidas sanitarias. Si bien efectivamente es menor virulenta, proporcionalmente vamos a tener un cierto número de pacientes que van a requerir atención hospitalaria, e incluso algunos tendrán una enfermedad muy comprometida. Esto es lo que vamos a ver en las próximas semanas, es lo que dijo Samuel Ponce de León, el experto, el encargado de la sala de situación de COVID-19 de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y desde de parte de la Organización Mundial de la Salud, en este caso la región panamericana, ante los altos porcentajes de no vacunados contra COVID y enfermos con comorbilidades, la infección con la variante Omicron no puede verse como una simple gripa. Esto advirtió Sylvain Aldigeri, gerente de incidente para COVID-19 de la Organización Panamericana de la Salud. Él dijo, no se trata de ver a Omicron como una simple gripa. Es importante tener en cuenta que aún tenemos muchas personas que no han recibido la vacunación completa y principalmente aquellos con alguna comorbilidad, dijo el funcionario. Una infección con Omicron puede llegar a ser grave o muy grave, por lo tanto no debemos relajarnos en este momento y debemos mantener todas las medidas de control y distanciamiento. El experto advirtió que México prevé una cuarta ola superior a la tercera de COVID-19 de acuerdo con los análisis de la Secretaría de Salud. De acuerdo a estos análisis, se prevé una cuarta ola superior a la tercera, dijo en conferencia. Y justo lo que está ocasionando esta alta incidencia de contagios es también afectaciones a otras áreas de la vida social y productiva del país. En declaraciones que recoge la jornada, el economista José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, dijo que en el México se asoma una caída del ingreso y una crisis de suministros. El que haya más contagios va a provocar que haya menos gente en las calles y esto reduce el consumo. Si a esto lo vinculamos con esta alza inflacionaria y el aumento de la tasa de interés, que su primer efecto es reducir el consumo, por supuesto que estas situaciones van a provocar que se tenga una reducción principalmente en el sector comercio. Ignacio Martínez advierte que se va a profundizar la crisis de la cadena de suministros y prueba de ello es lo que pasó con Aeroméxico, que ya que podría suceder con otras aerolíneas que también llevan carga. La empresa aérea no solamente transporta personas, también mercancías. Entonces, al suspender los vuelos, está afectando, por supuesto, la movilidad de las personas, pero también la logística de las mercancías. Por lo tanto, ¿qué es lo que van a hacer las empresas? Buscar otras rutas, principalmente terrestres, y esto va a provocar que haya una mayor saturación, no solamente en la parte referente a los puertos, sino también en las terminales terrestres. Y por lo tanto, también anunció que se podría advertir problemas económicos en las próximas semanas y meses. Y ya a escala latinoamericana, la Organización Panamericana de la Salud hizo un llamado a no ver la variante Omicron como una simple gripa, ya que solo en la primera semana de este año disparó 77% los contagios y 31% las muertes. En el caso de México, el organismo prevé que la cuarta ola de coronavirus sea más intensa que la causada por la variante Delta, de acuerdo con análisis de la propia Secretaría de Salud. Clarice Tien, directora de la Organización Panamericana de la Salud, alertó en conferencia de prensa que Omicron es una severa preocupación tanto por la saturación de los servicios como por el desgaste del personal médico. En la primera semana de 2022 hemos visto un alto número de casos nuevos, un aumento de 77% en la relación a la semana anterior y también alza de muertes de 31%. No hay lugar a duda de que Omicron está teniendo una incidencia importante en al menos 17 países que han notificado aumentos importantes en los ingresos hospitalarios. Es lo que se reporta desde la Organización Panamericana de la Salud. Vamos a la línea telefónica nuevamente en este caso para saludar y agradecer enormemente a Sergio Chávez, presidente municipal de Tonalá, que nos toma esta llamada. Sergio Chávez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Bien, Rubén, un saludo a escuchas y deseándoles un 2022.
Igualmente para ti, presidente municipal de Tonalá, muchísimas gracias por atender esta llamada. Hay temas importantes que nos parecen compartir con el auditorio de Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara. En primer lugar, esta denuncia y la defensa que estás haciendo de tu población, del territorio de Tonalá, por el incumplimiento de esta empresa Capsigil en el manejo de el vertedero, el basurero de Matatlán. ¿Nos compartes cuál es la información que tienes, alcalde, de lo que está ocurriendo en Matatlán?
Bueno, esto todo se desprende, Rubén, a partir del primero de noviembre que se cerró, se clausuró ya desde definitiva el otro vertedero en la parte sur del municipio de Tonalá, sí, llamado Los Laureles, donde se acordó con la empresa recolectora que el vertedero Matatlán, que ya estaba anteriormente era un vertedero que se cerró desde el año 2007, se iba a convertir en un centro de transferencia para que ahí solo llegaran los camiones que recogen la basura en las colonias de la metrópoli y que de ahí en camiones, en góndolas, se lo llevaran con las dos opciones que se les presentó a la empresa. Uno en el vertedero llamado Picachos, en el norte de Zapopan, y otro en un vertedero privado que se encuentra instalado en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos. Eso fue lo que se le notificó. De eso ya pasaron 70 días. Lejos de estar se llevando la basura, la están almacenando de una manera irregular. Yo lo denuncié desde a mediados del mes de diciembre, incluso el 14 de diciembre hice un apercibimiento porque ya había el molestar de las colonias que está rodeado ahí este vertedero de Matatlán. No hicieron caso. Antier yo ya emití una multa, ya se notificaron. Ayer que estamos con los alcaldes metropolitanos, les hice saber que no podíamos estar terminar este mes de enero sin tener una solución y obligar a que la empresa fijara una postura y que cumpliera con las normas y con las leyes de ecología y del medio ambiente. Y eso es como estamos ahorita en estos momentos parados y esperando haya una respuesta o que llegue el día último de este mes para poder ejercer la responsabilidad como municipio.
¿Y qué podría ser la clausura de este vertedero?
Bueno, yo
estamos teniendo problemas en enlace con el presidente municipal. Perdón, perdón, Sergio Chávez, nos perdimos unos segundos. Te preguntabas entonces si podrías llegar a la clausura.
Sí, claro, hay todo. Mira, yo lo que quedamos con los alcaldes metropolitanos y el gobernador es que CAPSA tiene que empezar a llevarse las casi 40 o los más de 48,000 toneladas que tiene almacenadas en Matatlán y que las lleve a su destino final. Y dos, que sea un centro de transferencia donde no dure más de 24 horas la basura ya almacenada y que se lleve a ese destino final. Si no lo hace la empresa de aquí al día último de enero, pues ya procederemos a tomar la decisión jurídica y meter en aprietos a la zona metropolitana, Rubén, porque claro, pues no nomás es cerrar, imagínate tu casa, mi casa y la de muchos tapatíos y gente que vive en la zona metropolitana, dos días sería el caos total en toda la metrópoli.
Entonces, en este momento, CAPSA, que tiene la concesión de recolección de basura en varios municipios de la zona metropolitana, sigue tirando ahí, no respeta que sea solamente un centro de transferencia, sino que sigue almacenando la basura en Matatlán.
Es correcto, hasta hoy jueves es lo mismo que ha venido sucediendo, repito, de hace 70 días.
Sí.
No se está llevando la basura. Se lleva la basura, pero escaso del 30%, Rubén. También esto hay que decirlo, o sea, están simulando que se están llevando la basura, pero no se la están llevando. Yo no he tenido ninguna reunión con la empresa concesionaria, pero queremos reunirnos, pero todos los alcaldes metropolitanos junto con el gobierno del estado a escucharlos, que al final son los responsables llevarse la basura, de trasladarla, de disposición final, porque Guadalajara, Tlajomulco, El Salto y Tonalá pues les pagamos para eso, para que hagan ese servicio y no lo están cumpliendo.
Presidente municipal de Tonalá, cuando haces estas denuncias públicas o no sé si haya contacto directo con representantes directivos de la empresa CAPSA, ¿qué responden ellos ante estos reclamos?
Yo no he platicado de manera personal. Mi tesorero es el que ha platicado un par de veces, pero puros problemas, puros pretextos. Hay un problema que también nunca lo han resuelto, de que no hacen una recolección de basura en las colonias, al menos en Tonalá. Hay muchas quejas y yo de entrada, si no recogen la basura en el municipio, pues menos les vamos a ayudar con los problemas que tienen en Matatlán.
¿También tiene la concesión de recolección de basura en Tonalá, CAPSA Eagle?
Así es el recolectar la basura, transportarla y disposición final. Ellos nos cobran alrededor de 586 pesos por cada tonelada de basura que recogen en cada una de las 500 colonias que tiene el municipio.
Pero no lo hacen de manera, digamos, al 100% y de manera adecuada en todas las colonias.
No. Según debe de haber 36 rutas, según nos dice la empresa.
Sí.
Y lo más que hemos monitoreado, porque logramos en diciembre pasado que nos dieran las claves para monitorear a través de GPS las unidades, y hay más alto.
Alcalde, perdón, se está cortando la transmisión. No sé si tú, si es un teléfono móvil, pudieras moverte un poquito para ver si...
Déjame mover.
Aquí te escuchamos bien. Estaban monitoreando y de 36 rutas, ¿cuántas son las que pudieron confirmar que sí estaban trabajando?
No pasa de 24 rutas.
De 24.
O sea, por lo que monitoreamos. Lo más que han traído es 24 camiones trabajando de los 36 y luego se caen al siguiente día con 12 camiones y es un desastre.
Claro. ¿Por qué es una empresa tan incumplida, CAPSA Eagle, y por qué pues se le sigue permitiendo que incumpla los convenios, los contratos? Por ejemplo, lo vimos en la obligación para dejar los laureles, cómo se incumplieron, cómo no había un uso adecuado de la basura, había vertido de lixiviados, se ha confirmado muchas veces. ¿Por qué se permite que una empresa que ha incumplido notoriamente los convenios siga operando, presidente municipal de Tonalá?
Yo he sido muy claro, a mí me tocó cuando le entregaron en el año 2004, al menos aquí en Tonalá, la concesión. En aquella administración se la entregó a la empresa CAPSA, donde pues vendió que iba a ser una empresa de primer mundo, que iba a ser mucho mejor de lo que recolectaba el aseo público municipal. Ahí fue cuando ya venía la moda, ya les había dado, Guadalajara les había dado también la concesión y luego enseguida El Salto y terminó con Tlajomulco. Los contratos están ahí muy claros, argumentos hay todos los que queramos ponerle. El tema es lo que siempre todos los que, yo ya fui alcalde, y medirle es, no es ir a presentar y retirarles la concesión, irte a un juicio. El problema es que de la basura es que hay que recoger la basura todos los días en la ciudad, y si no tenemos nosotros el soporte de unidades y el soporte de tener un vertedero metropolitano, organizado, cuidado, equipado, pues nadie le quiere entrar porque no tienen esos recursos económicos. Ese es el problema. Yo aquí ayer lo comentaba con los alcaldes. Es el momento, ya nos alcanzó los problemas de la basura, así como nos alcanzó el tema del abasto de agua el año pasado. Hoy ya nos alcanza el tema de la basura. Tonalá ha recibido desde los últimos casi 40 años, ha recibido toda la basura de la zona metropolitana. Ya es una mancha urbana, ya no tenemos áreas donde es. Y yo creo que es pensarle entre todos dónde tenemos que instalar o instalar varios vertederos como lo tienen cualquier zona metropolitana del mundo y no estar yéndonos con empresas que ni quieren meterle dinero, que ni es negocio, ni que solucionamos, ni cuidamos el medio ambiente.
Claro.
De Jalisco.
¿Y cuáles las posibles soluciones que exploraron en esta reunión con los alcaldes, Sergio Chávez?
Las soluciones estamos en espera y eso se le iba a pedir. Número uno, tener una reunión, los 5 alcaldes metropolitanos con los directivos de la empresa para que nos digan cuál es lo que está sucediendo verdaderamente en este tema de lo de Matatlán y que nos presenten cuál es el proyecto que ellos tienen. Y a partir de ahí tomaremos una decisión.
Sí.
Hay un proyecto que ya está caminando en una parte, lo que es, se está construyendo incluso ya un centro de transferencia en la zona del Álamo para que ahí caiga toda la basura de Guadalajara y de ahí ya lo transfieran. ¿A dónde? No sé, son de las preguntas que no te podría decir. Se necesita otro centro de transferencia en Tlajomulco y se necesita otro centro de transferencia en Tonalá para que cubra junto con El Salto. Pero son centros de transferencia, Rubén.
Sí, no los dispositivos finales.
¿Dónde vamos a llevar la basura?
Exactamente.
¿Perdón?
Exactamente, no los dispositivos finales. No hay entonces hasta este momento un lugar ya ubicado donde se pueda llevar como disposición final la basura.
Bueno, está Picachos, que comentan que Picachos muy pronto se llenaría el espacio, no sé en cuántos meses o años. Y está un vertedero con todos los documentos, con todos los permisos en regla que está en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, que es privado, que hay que pagar por cada tonelada que entra. Pero eso es parte, repito, que el que tiene, si esa es una opción a corto plazo, bueno, pues que se arregle la empresa CAPSA con esa empresa para que se vaya la basura para allá, mientras nosotros, como tema metropolitano, buscar predios donde no dañen el medio ambiente, buscar un modelo donde nos pueda cubrir a todos y que no suceda la historia que pasó en Tala cuando se anunció el año pasado de que ya se iba a ser el gran vertedero metropolitano y al final por problemas sociales o que no lo socializaron, pues no pudo llevarse a cabo.
Así es. De la explicación que me dabas, presidente municipal de Tonalá, de por qué, a pesar de los incumplimientos, pues no cambiaba el proceder de esta empresa, pareciera que, como la explicación que me das es que es un problema muy grave, la basura se tiene que recoger día a día. Y me pareciera que la empresa somete a las autoridades municipales justamente con esta amenaza. Bueno, pues si quieren no recojo la basura, pero se crea un amplio problema social.
Yo en lo personal, Rubén, estoy esperando qué va a suceder en 17 días para tomar una gran decisión. Yo soy autónomo como municipio, yo creo que a mí sí me queda muy claro, el tiempo de CAPSA se le terminó en todos los sentidos para poder tomar. Y hay que tomar decisiones, para eso a mí me pusieron los tonaltecas, para tomar decisiones. Tendré que correr riesgos para poder tomar una decisión, pero siempre cuidando la recolección de la basura de los tonaltecas.
Finalmente, solo nos quedan un par de minutos, alcalde Sergio Chávez. Decías, durante 40 años, Tonalá ha recibido la basura de toda la zona metropolitana de Guadalajara y, sin embargo, no recibe todos los beneficios como las infraestructuras. Lo vimos con las estaciones de el Peribús. ¿Sientes que Tonalá ha sido marginada, la población de Tonalá marginada de la inversión que hace el gobierno del estado o el gobierno federal?
Yo creo que no hemos sido afortunados, ni ha hecho falta grandes gestiones y que nos volteen a ver como somos iguales los de Guadalajara, los de Tlaquepaque, los de Tlajomulco, somos los tonaltecas. Se ha sido ignorado en muchas peticiones. Yo recuerdo en aquellos años que se construye la primera línea del tren ligero y llegó hasta los límites con Tonalá, y luego se construye años después esta línea 3 y también llegó por el lado sur y no nos llegó. Hoy viene lo del Peribús, no alcanzó a llegar a más que Huentitán. Yo sé que hay opciones, estoy haciendo yo la gestión junto con el gobernador, la vamos a iniciar para poder obtener esos 650 millones de pesos que necesitamos para construir las 8 estaciones que necesitamos para llegar al menos a la parte norte del municipio de Tonalá. Pero sí estoy neto. Yo todo el tiempo he estado levantando la voz que a Tonalá parte de su rezago es porque no se le ha invertido las grandes obras de infraestructura para poder estar acorde al concierto metropolitano como están al menos Tlaquepaque y Tlajomulco, que son los municipios que somos de la misma estatura poblacional y económica.
Así es. ¿Y ya hay compromiso del gobierno federal para apoyar esta extensión de mi macroperiférico hasta Tonalá?
Hay un compromiso hablado, no lo hemos escrito. En el mes de abril, Rubén, viene reasignación de recursos del Fondo Nacional de Infraestructura, que ahí podemos obtener. Estamos en espera y pendientes de una visita del presidente de la República a la zona metropolitana para explicarle el tema y poder obtener. Yo creo que 650 millones de pesos para el gobierno federal no es mucho. Cuando vivimos y vamos a estar beneficiados con este Peribús, no nada más Tonalá, recordemos que también una gran parte del municipio de Guadalajara se quedó sin Peribús por el lado de Santa Cecilia y la zona de la colonia El Betel.
Así es. Te agradecemos mucho, presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez, que nos hayas tomado esta llamada y abordar estos asuntos tan importantes. Si nos permites, más adelante seguimos en contacto contigo.
Con todo gusto y nuevamente feliz año.
Igualmente para ti, Sergio Chávez, presidente municipal de Tonalá, con esos temas tan relevantes. Bueno, por lo que nos dice, se avecina un grave problema de la administración de la basura. Y otra vez, como años anteriores, los principales problemas de la metrópoli solamente son administrados, no resueltos de fondo por la autoridad. Esperemos a ver cómo van a enfrentar esta grave crisis que se avecina. Le agradezco que nos haya sintonizado. Lo invito a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue La Chora Interminable, Gis y Trino, La Chora Interminable. Después el resto de la programación habitual. Y yo lo espero mañana en Otra Cosa Pública 2.0, totalmente en vivo, con el análisis crítico de la realidad. Muchas gracias, Alejandro Coronado, que nos acompañó en controles, y lo esperamos mañana. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.